Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola de nuevo. Continuamos en COPE Vigo en el 87.8 de FM y en el 900 de Onda Media. Y recuerda que nos puedes escuchar y consultar todo lo que te interesa en nuestra página web cope.es/Vigo o también usando nuestra aplicación móvil que puedes descargar de manera totalmente gratuita. Un pequeño consejo y nosotros volvemos.
Oportunidad única. 10 unidades Serie 1 BMW Premium Selection matriculados en 2020 con mantenimiento incluido de 4 años y financiando con BMW Bank hasta un 30% de descuento. Solo este mes. Solo en Celta Motor. Tu concesionario oficial BMW Premium Selection en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continúas en la sintonía de COPE Vigo y vamos a hablar ahora del nuevo Pexón, que se lleva mañana a Gerencia de Urbanismo y que se ha encontrado con las críticas frontales del Partido Popular. Y para recabar y para que nos explique cuáles son los motivos de ese rechazo, ya nos escucha Teresa Jerique, que es concejala en el Concello de Vigo por el Partido Popular. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como decía en un inicio, mañana se lleva a Gerencia de Urbanismo el nuevo Pexón, que se ha encontrado con las críticas de su partido, del Partido Popular, ¿no?
Bueno, la verdad es que no solamente el Partido Popular. Realmente tenemos que recordar que este Pexón pues, se aprueba ahora y se está tramitando ahora porque se anuló el que se había aprobado en 2007, un plan que había modificado el propio Abel Caballero con el BNG. Y realmente, pues después de un recurso pues interpuesto por una asociación vecinal, lo anuló el Tribunal Supremo, ¿no? Por fin ahora, en el 2021, después de que se hubiese anulado en el 2015, tenemos ya pues el plan general, que se ha hecho unilateralmente, sin hablar con las asociaciones, con los empresarios, con los colectivos de la ciudad, con los partidos políticos. Por lo tanto, es un plan general de Abel Caballero que tiene muchas deficiencias y muchas carencias, y además pues unas expectativas que nos encantaría que se cumpliesen, pero que vemos complicada, ¿no?
¿Son factibles esas inversiones de casi 900 millones de euros?
Pues la verdad, a ver, nosotros, yo recuerdo que también Caballero dijo anteriormente que el plan que tenía estaba pues amparado y tenía garantías jurídicas, y como vimos, el Supremo lo tumbó, ¿no? Tengo que decir que el papel lo aguanta todo. El papel lo aguanta todo porque nosotros nos encantaría ese reto, como digo, pero parece pues complicado que una persona que ha dicho tantas cosas que no se han cumplido, pues ahora parece que con esta ilusión, ¿no?, y con esta un poco fantasía, se atreva a decir que este plan pues va a salir adelante, cuando realmente lo que hemos visto estos últimos años es que el urbanismo pues no les ha interesado, ¿no?, a este gobierno municipal. Nosotros, permítanos que dudemos, porque bueno, lo que ha pasado con el anterior fue un fracaso, y con este esperemos que sea mejor, pero es que no se ha dialogado ni se ha consensuado con nadie en la ciudad.
Entiendo entonces que votarán en contra. ¿Cuándo se lleva a pleno?
Nosotros mañana en la Agencia de Urbanismo vamos a abstenernos, esperaremos a pleno. Sabe que usted ahora que ahora pasa, bueno, pues un periodo de alegaciones, veremos cómo van las alegaciones, y realmente, pues, como le decía, tenemos que ir viendo la evolución de la ciudad, ¿no? Nosotros votamos en contra en el 2007, el Partido Popular, y de aquella no era concejala, pero es verdad que decía que iba a crear también 60.000 viviendas de protección oficial. Yo le hago la pregunta, ¿cuántas viviendas de protección oficial se han creado en la ciudad? Desde que Abel Caballero es alcalde, ninguna. Él dijo en su día pues que esa 1.000 iba a transformarse, lo dijo en el 2008, iba a transformarse hasta Toralla, eso pues no se ha hecho. Él dijo que en Lagares iba a tener una senda desde Peinador hasta Sárdoma, que iba también a revolucionar lo que es el río. Eso también es mentira. Por lo tanto, nosotros, como digo, permítanos que dudemos de las frases y las intenciones que tiene ahora encima de la mesa Abel Caballero.
De todas las maneras, en las últimas semanas, Abel Caballero, el alcalde, afirmó en repetidas ocasiones que la política de creación de viviendas sociales es autonómica. No sé si es así o si también las entidades locales tienen que crear esas bolsas de vivienda pública.
Mire, la Xunta de Galicia, la Administración Autonómica ha estado, construyendo vivienda pública, vivienda de protección oficial en Vigo. Lo hemos visto en diferentes ámbitos, como puede ser Navia, como puede ser el Casco Bello, como puede ser la zona de lavadores. Por lo tanto, sí es cierto que la Xunta de Galicia va construyendo, creando y construyendo vivienda pública. El Ayuntamiento de Vigo, yo no entiendo por qué cuando... las cosas él no las quiere hacer siempre, apela a la Xunta de Galicia, pero realmente lo que está diciendo es que el Concello de Vigo también apuesta por esa vivienda, también podría tener una política de vivienda que no tiene, ¿no? Incluso una política de alquiler que también tiene la Xunta de Galicia. Yo creo que Abel Caballero se contradice en sus afirmaciones y, por lo tanto, en este sentido, es muy fácil que reparta funciones en este plan general sin dialogar con las propias administraciones, ¿no? Como es el Gobierno Central, la Xunta de Galicia, la Diputación, el propio Concello. Ya tiene asignado cuál es la parte que le corresponde a cada administración sin previamente dialogar con ellas. Por lo tanto, creo que tiene un pico de oro y muy buenas intenciones, pero que no es realista.
Y cambiando totalmente de tema, también le quería preguntar sobre la huelga de los trabajadores de Vitrasa de este fin de semana, que provocó complicaciones no solo para las personas que acudieron a Omar Isquiño, sino especialmente a las personas que viven en las parroquias.
Pues sí, la verdad es que el transporte público en esta ciudad hemos dicho que es muy mejorable, pero llegados a este punto ya es un problema de gestión, ¿no? Pura y dura. Los trabajadores de Vitrasa decidieron hacer una huelga en uno de los fines de semana en los que la ciudad está más poblada, en los que hay más movimiento y más movilidad entre parroquias y con los propios turistas, como es un fin de semana del Marisquiño, y creemos que lo ha hecho porque realmente está en una situación muy precaria. Vitrasa es una concesionaria que en este momento está incumpliendo todas las cláusulas del contrato con el ayuntamiento y creemos que el ayuntamiento debe exigir que se cumplan, ¿no? Dado una indemnización de 2 millones de euros hace muy poco tiempo. Nosotros en el Pleno expusimos el problema y la necesidad que había de poner en orden lo que es el transporte público y la gestión de la concesionaria, pero parece que esto no ha sido posible. El diálogo con el ayuntamiento está cerrado y, de momento, pues la huelga sigue convocada y servicios mínimos en momentos que es necesario el transporte público en Vigo.
¿Y en este sentido sería posible una reversión de la concesión si no se cumplen, como antes decía, las cláusulas del contrato?
Eso sería lo normal en caso de que no se llegase a un acuerdo y en caso de que hubiese incumplimientos reiterados. Pero insisto, el alcalde nunca se ha manifestado sobre este tema, ni siquiera tampoco concejal o concejala de transportes, que los concejales en este caso pues tampoco existen. Y vemos que, claro, 2,2 millones de euros arbitraje a indemnización, como le comentaba antes, sin exigir mejoras en el transporte, sin exigir mejoras en las condiciones de los salarios, de las condiciones laborales de los trabajadores, nos parece pues que es un gasto innecesario y un derroche de dinero público. Por lo tanto, sí es verdad que es necesario que exija no solamente que se cumplan las cláusulas, sino que se mejore el servicio de Vitrasa. Que se pudiese revertir, pues en caso de incumplimiento sería lo ideal, pero no vemos que vaya por ese camino.
Teresa Jerigue, concelleira del Partido Popular en Vigo. Gracias por habernos atendido.
Muchas gracias.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Escoita la sintonía de COPE Vigo. E agora imos viaxar ata Gondomar, onde xa nos escoita o seu alcalde Paco Ferreira, co que imos repasar a actualidade municipal. Moi boas tardes, alcalde.
Moi boas tardes.
Quería preguntarlle en primeiro lugar, alcalde, pola recuperación para o patrimonio municipal da Casa Peralba, que xa prácticamente é unha realidade, xa se están dando os últimos pasos e chanzos para que se poida disfrutar por parte de todos os veciños.
Pois a verdade é que sí, é unha moi boa nova sempre que un concello, de algún xeito, adquira patrimonio e non se desprenda del, xa é unha boa nova para a veciñanza. E en este caso, pois despois de moitas negociacións coas familias, cos intermediarios, etc., bueno, pois Casa Peralba podemos decir que xa é propiedade de todos os veciños e veciñas de Gondomar. Unha casa con moita solera, unha casa construída do 1929, que xa ten máis de un século e que estamos recuperando, sobre todo a parte exterior de momento, para evitar, pois moitas veces, o abandono desas árbores, desa vegetación, etcétera, pois acaben por tirar os muros ou incluso deteriorar a súa propia cinta. Está prácticamente rematada, en breve empezaremos a traballar xa do que vai a ser a reforma ou a construcción de todo ese edificio. Para ello queremos ademais contar pois cos mellores arquitectos e arquitectas do país ou incluso do mundo. Non descartamos pois facer un proxecto ambicioso que sexa un referente ademais para toda a veciñanza e para toda a contorna, non? Bueno, como lle decía, Casa Peralba é unha magnífica vivienda, ademais de unha familia moi arraigada, como se pode ver, desde séculos a Gondomar, pero con moita ademais trayectoria en todos os ámbitos. Solo decir que, por exemplo, aí naceu pois Carlos Fortes Peralba, unha persoa que, inda que foi doctor en Dereito para a Facultade de Madrid, escolleu a vocación que vostedes agora mesmo levan a cabo, non? O periodismo deportivo. E foi o primeiro en retransmitir pois un partido de fútbol, e retransmitir a Copa do Mundo no ano 34. Por tanto, ten os seus reconocimentos periodísticos a todo o seu amplo percorrido, a súa carreira. Ou ben, a propia irmã tamén de María Luisa Fortes Peralba, que era a titular, pois era catedrática de música, e dende logo foi a que formou a gran maioría dos profesores de música da zona. E tamén, que decir, e isto é un dato interesante, en esa vivienda estuvo moitísimas veces pois Santiago Bernabéu, o presidente do Real Madrid, porque estaba moi arraigado á familia, pasaba aí moitos días, e dicen os do povo, os que máis saben, que incluso a culpa de que chegara a ser o presidente do Real Madrid pois depende da familia Peralba, que en aquel momento rexentaban o clube e foron que apostaron por él. Por lo tanto, temos unha casa con moito que contar, moito que decir e moito que demostrar. Por lo tanto, de todo isto vamos a seguir traballando e pôr en valor pois o noso patrimonio material, pero tamén inmaterial, porque hai que darlle o reconhecimento á veciñanza e ás nosas xentes e pôr en valor que moitas veces temos grandes persoeiros ao lado da casa ou do mesmo municipio
que descoñecemos, claro.
E descoñecemos, non? Por lo tanto, todo eso forma parte de un compendio de un reconhecemento de un valor que hai que pôr, ademais, de maneira visible, pois o mapa da actualidade, tanto urbanística como deportiva, como periodística ou cultural. E en ese senso vamos a seguir traballando, ahora vemos pois, boas novas en un largo percorrido dentro de nada, Jardón.
Tamén quería preguntarlle sobre a campaña que están facendo de concienciación para o consumo responsable da auga, que é unha campaña que xa está en marcha, non?
Sí, é unha campaña que está en marcha, que vimos facendo, que vou lembrar pois cada ano, non? E sobre todo por estas datas, que a auga é un ben escaso, e que temos que cuidar, e que temos que traballar, ademais, as administracións dunha maneira sexuda en isto. Dende Galicia, desde todos os municipios, temos un grave problema de abastecemento de auga. En Galicia, como sempre chove, temos moitos riachuelos, ríos e demais, moitas veces a desprezamos, non? E é un error, temos que traballar en ese senso. O cambio climático nos vai coller de sorpresa unha vez máis, isto avanza a pasos agigantados, E, dende logo, temos que traballar en políticas de infraestructuras da auga, pero tamén desde o máis cercano, desde os concellos, pues, concienciar a xente de que temos que racionalizar o seu consumo, ao mesmo tempo que as administracións tamén teñen que facer esforzo e ser os primeiros en levar a cabo isto, ¿no? E esas campañas, bueno, eu creo que son necesarias, que las sempre vivas entre a ciudadanía, e tamén, como non, traballar en elo desde as edades máis curtas, pois dos propios colexios, cousa que tamén estamos facendo, pois en moitas ocasións, pois a través de xornadas e de toda a comunidade educativa. É necesario lembrar sempre que a auga é un ben escaso e é de todos. Temos que cuidalo e mimalo, desde logo.
Paco Ferreira, alcalde de Gondomar, graciñas por nos atender unha semana máis.
Grazas a vostedes, como sempre. Grazas.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Cuando lo tenía todo es cuando yo siento que Dios me pide un cambio.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Cambiamos totalmente de tercio y vamos a hablar ahora de cine documental concretamente, y del Festival Play-Doh, que en el próximo mes de septiembre se celebra en el Concello de Tui. Y para ello ya nos escucha Sara García, que es codirectora del festival. Muy buenas tardes, Sara.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Para quien no conozca vuestro festival, el Play-Doh, ¿qué es, en qué consiste, qué tipo de cine se va a exhibir?
Bueno, pues Play-Doh es un festival que va a cumplir 17 años. Vamos a celebrar nuestra 17ª edición en septiembre, del 22 al 26, uh-huh, en la maravillosa ciudad fronteriza de Tui. Y bueno, Play-Doh surge de un proyecto independiente y básicamente es un festival de cine documental. Cine documental por el que han pasado verdaderas leyendas como el armenio Artabaz Pelechan, el norteamericano Albert Meisel, y un festival que también se empeña en, de alguna manera, reivindicar o redescubrir la obra de muchísimos cineastas que por alguna razón pues no han pasado a la historia del cine así. No son demasiado conocidos, digamos. O bien han sido censurados, o son cineastas malditos, o bueno, y un poco. Esa es la presentación del festival.
Son obras, por lo tanto, complicadas de ver en el circuito, digamos, el más frecuente. Cines, bueno, ahora videoclubs, ¿no? Porque desgraciadamente ya están en peligro de extinción, pero plataformas HBO, Netflix y otras, Filming, es muy complicado encontrar estas piezas audiovisuales, ¿no?
Sí, es bastante complicado. Nosotros pues tenemos la suerte, hoy en día se restauran muchas copias, ¿no? Y gracias a eso pues podemos recuperar la obra. Pues, por ejemplo, en esta edición, los cineastas a los que vamos a rendir homenaje, sobre todo, hacen sus películas en las décadas de los 60, 70 y 80. Uh-huh. Y bueno, es una época en la que este festival tiene particular querencia.
¿Y cuáles son esos títulos? ¿Qué cartel tenéis este año en el Play-Doh?
Pues este año tenemos el inmenso honor de tener la primera retrospectiva internacional. Esto es la primera retrospectiva que se le dedica fuera de su país al norteamericano de origen alemán Manfred Kirchheimer, uh-huh, que según el diario inglés The Guardian es probablemente uno de los cineastas documentalistas más importantes del que probablemente nadie haya escuchado hablar. Y es así, a sus 90 años Manfred Kirchheimer va a visitar Tui. Y vamos a mostrar por primera vez, fuera de Estados Unidos, una retrospectiva de su obra que es absolutamente maravillosa. Ya en 2017, el MoMA, el Museo de Arte moderno de la ciudad de Nueva York, le dedicó una retrospectiva bastante amplia. Y es en 2017 también que nosotros pasamos una de sus películas más conocidas, que es Stations of Elevated, sobre grafiteros en la ciudad de Nueva York, que es una absoluta joya. Y ya en 2017 tuvimos la oportunidad de pasar esta película, pero solo ahora podemos pasar pues es una retrospectiva casi completa de su obra, del cual estamos muy, muy orgullosos. Y va a ser algo realmente emocionante porque vamos a contar con Keith Hammer en persona, ¿no? Después de la edición pasada, que estuvo marcada por tantas restricciones, uh-huh, donde no pudimos tener ningún invitado internacional, pues volver de esta manera tan así a lo grande, ¿no?, en esta edición, teniendo pues contando con todos los invitados prácticamente, a los homenajeados sobre todo, va a ser algo muy, muy emotivo para nosotros.
Desde luego, esperemos que sea todo un éxito. Sara García, codirectora del Festival Playdoh, que se va a celebrar en Tui en este próximo mes de septiembre, muchas gracias por atendernos.
De nada.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
A las 2:20, en nuestro tiempo de información local, hablaremos del susto que hemos vivido esta mañana en el centro de Vigo. A primera hora de la mañana, como decimos, un edificio en obras situado en la calle Don Bosco sufrió un pequeño incendio. Las llamas se iniciaron en el exterior, pero rápidamente se extendieron al interior de uno de los pisos. Afortunadamente, no había personas en el interior, por lo que no hay que lamentar heridos. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la policía local y los bomberos de Vigo, que lograron sofocar el fuego.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y ahora vamos a conocer toda la información del deporte de la mano de Ricardo de Miguel. Hola Ricardo, ¿qué tal?
Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hablamos del Celta, de todo lo que está sucediendo en estos últimos días antes de que inicie la temporada, que será este domingo en Balaído recibiendo al Atlético de Madrid. Sobre todo en el aspecto económico. El club todavía no ha inscrito a ninguno de los tres fichajes que ha hecho esta pretemporada. Hablo de Franco Cervi, de Javi Galán y de Matías Dituro. Los tres costaron más de 8 millones de euros a las arcas del Club Celeste y todavía no están inscritos oficialmente para competir esta temporada
en
primera
división.
Sí, pero estamos también a la espera de que este jueves, día 12, se ratifique el acuerdo entre la Liga y también el Comité de Inversión Internacional, el CBC, por el que el Celta obtendría las próximas tres temporadas 85 millones de euros repartidos en las tres próximas temporadas, lo que permitiría al Club Celeste incrementar en 4 millones cada temporada el límite salarial, algo que también haría al club poder incorporar a algún futbolista en este tramo final de la pretemporada, en este tramo final del mercado de fichajes. Además, se busca salida a jugadores como, por ejemplo, Kaiyo Kuzlu, que podría tener su destino en el Wolverhampton inglés. Las conversaciones con el equipo de Inglaterra están avanzadas también. Y en remor, a ver si sale del Club Celeste. Lo van a intentar, si no, habrá que rescindir el contrato.
Esperemos acontecimientos. Muchas gracias, Ricardo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nosotros nos vamos, pero ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Una y media, dos y media en Canarias.